Vamos a continuar nuestro estudio, hermanos, con la vida de José. Nomás para darles un relato de lo que pasó de la semana pasada, o lo que se habló la semana pasada. Estábamos hablando sobre la angustia de Jacob y cómo es traducida en la vida de José a la gran tribulación. Recuerden que el pastor nos dio sus interpretaciones. Hay mucho de lo cual todavía sabemos que va a suceder, pero no sabemos cuándo va a suceder. Uno de ellos, si se recuerdan, era el tribunal de Cristo. Hay personas que dicen que sucederá en los cielos, en el arrebatamiento en los cielos. Hay otras personas que dicen que es antes de las bodas del Cordero. Pero no sabemos exactamente porque la Biblia no nos dice cuándo sucede. Pero podemos ver en la escatología que quizás no podemos poner todas las piezas juntas, pero todo está ahí para que nosotros podamos entenderlo. Entonces, estábamos viendo el regreso de Israel hacia Egipto. El hermano mencionaba que una de las cosas que vemos es de que cuando regresó todo Israel, ya nunca regresaron a Canaán, sino se quedaron en Egipto. Y en ese regreso podemos ver también ciertas cosas, tipos de Cristo, aún como vamos a ver hoy en la lección, en el tiempo en el cual el Señor Jesucristo va a reinar aquí, que es el milenio. Recuerden, el milenio sucede después de todo el Armagedón y todo, y ya después del Armagedón, y que dice que la tierra va a quedar tan devastada que va a ser una nueva tierra. De hecho, el ser humano que aún viva en ese tiempo ya no va a estar bajo las leyes de este mundo, porque van a cambiar. Una de las cosas, recuerden, que van a poder vivir más años. No habrá enfermedad. Aún los animales cambian su forma de ser, ¿verdad? Porque vemos a quién, al león con el cabrito y cosas así. Entonces, todo cambia en el milenio. Todo es diferente, pero lo podemos ver en el Señor Jesucristo. Antes de entrar a la clase, me gustaría hacer un reencuentro. A ver cuánto nos acordamos de la vida de José. Porque es importante saber los sucesos o cómo sucedió cuando se encontró con Faraón, cuando se encontró con sus hermanos, porque eso lo vamos a ver en esta clase. Es la continuación de lo que empezamos hace 2 semanas y luego el pastor dio un resumen la semana pasada. Entonces, si pueden, por favor, abrir sus Biblias al capítulo 42 de Génesis. Y para poder ir a los pasajes, me gustaría repasar de Génesis 42 hasta el final. Obviamente, va a ser un resumen breve, pero necesito que me ayuden, hermanos. A ver, ¿quién se acuerda de Génesis 42? Es cuando salen de en el 41 está el sueño de Faraón, en el 42... llega la hambre, ¿verdad?, a Canaán. ¿Y qué sucede? Tienen que ir a buscar alimento. Entonces, Jacob le dice a sus hijos, ¿qué hacen aquí? Como diciéndoles, ¿qué? ¿No vamos a comer? ¿Y a dónde los manda? A Egipto, porque se sabe que allá hay provisión, que allá hay sustento, alimento, los manda. Pero recuerden que nomás van 10. ¿Quién se quedó con el papá? Benjamín. Se queda Benjamín, entonces, Iván. ¿Quién me puede decir entonces qué sucedió en el capítulo 42? 42, rápidamente. Van y ¿qué sucede? Termina el 42 cuando dice, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo queda. Y si le aconteciere algún desastre en el camino, por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¿Qué pasó? ¿Quién me puede decir así rápidamente? Vamos, hermanos, participen. Hermano Daniel. Ok, en rasgos. Ahora, vemos que primero, ¿cómo fueron tratados cuando llegaron? ¿Cómo los trató José?
Ah,
ásperamente. Eso es importante. Segundo, cuando regresaron, ¿qué se dieron cuenta que llevaban en los sacos? El dinero. Entonces, se me hizo a mí muy interesante porque llegan. Ahora, recuerden que ¿quién se quedó? Simeón se quedó. Pero ya no querían regresar porque les había pedido Faraón que llevaran ¿a quién? Al hijo menor, a Benjamín. Y su papá no lo quería mandar. Entonces, cuando llegaron y todos abrieron sus sacos, vieron que ahí estaba su dinero. Y la Biblia nos dice, desde el 42 al 43, dice, el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, le dijo su padre, volved y comprar para nosotros un poco de alimento. Lo interesante es cuánto tiempo pasó. O sea, Simeón en todo este tiempo está preso, ¿no? Él está preso. Y llevan sacos, por lo menos 9, porque regresaron 9, fueron 10, regresaron 9. Llevan 9 sacos de comida. Y dice, ¿hasta cuándo que empezaron a envolver? Cuando terminó la comida. ¿Cuánto tiempo fue eso? No sé. Pero no fue luego, luego. Porque me supongo que se acabó, ¿qué? Los 9 sacos de comida. Y ahí fue cuando habla Rubén, ¿no? Y le dice, encárgamelo a mí, yo me hago cargo de él, y si no lo regreso, ahí tienes a mis 2 hijos. Entonces, así termina, interesante las cosas que vemos ahí. Y luego empieza el versículo 43. Finalmente, Israel o Jacob, ¿qué dice? Está bien, llévenselo. Una vez más vemos la tribulación. El tiempo que el Señor mismo ha llevado a Jacob a través de la circunstancia, ¿a qué? A aceptar, a buscar del Señor. Él no quería soltar a Benjamín, pero la necesidad de su familia, la necesidad de su gente lo hizo finalmente es que decir, adelante, váyanse. Entonces, ahora, ¿qué pasa en el capítulo 43? A ver, ¿quién sabe? Ya nos ubicamos un poco más en la historia, ¿no? Ahora van otra vez y llevan ahora por segunda vez a pedir comida. Su papá les dijo, lleven presentes, lleven lo doble de dinero para que paguen lo que trajeron la primera vez y vuelvan poder a comprar. Lleven presentes y está bien, llévense a mi hijo Benjamín. La idea era de que así solamente podían recuperar a Simeón. Porque acuérdense que Simeón se quedó para que le comprobaran que no eran espías. Y la única forma que les iba a comprobar que no eran espías es llevando al hijo menor. Entonces, ¿qué pasó en el 43? ¿Quién me puede decir? A ver, rápido, hermano José. Adelante, hermano, ya le vi como que quería. Hermano Luis, no voltees. O sea, a ver, ¿qué pasó aquí?
Judá habla con su padre y le pide que los deje ir para comprar más alimento. Y finalmente su padre accede. Se molesta a su papá porque les dice que por qué le dijeron que tenía otro hermano más chico. Y ellos le dicen que pues, no sabían que Faraón les iba a pedir a su hermano. No
de hecho, dice, específicamente nos preguntó, ¿verdad?
Y
a un otro hermano, exacto.
Llama la atención en el versículo del capítulo 43.
Ajá.
El hijo Jacob no da el nombre de Simeón, pero sí da el nombre de Benjamín. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro, vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si ha de ser privado de mis hijos, pero. Digo, me llama la atención porque no menciona a los hermanos que
él está
preso.
No le mencionan. Bueno, me imagino que al ver regresar a todos los hijos y no ve a Simeón, se da cuenta, ¿no? Que fue el que quedó. Pero sí es cierto, no lo menciona por nombre. Pero ¿qué más sucede aquí en el capítulo 43, hermanos? ¿Qué más?
José les hace el banquete.
El banquete, eso es muy importante. Porque recuerden, los hermanos acaban de llegar asustados. Dice que tenían temor porque alguien les regresó el dinero. Me llama mucho la atención el hecho de que cuando se dieron cuenta que tenían el dinero, no regresaron. Son cosas interesantes, por eso quiero que vean exactamente cómo van los sucesos que la Biblia nos dice. No regresaron a dejar el dinero, no regresaron a llevar a su hermano, para traerse al otro, sino a todo sucedió hasta qué. Hasta que llegó la necesidad una vez más. Y eso podemos verlo en el sentido de que hasta que el Señor trató una vez más con ellos. La tendencia del ser humano. Por eso quiero que estemos fresco la historia de lo que está pasando. Y hermanos, vemos aquí que Judá, ¿con quién es el que está hablando? Y le dice de todo esto de su hermano y de todo. Le dice a su padre, ¿verdad? Pero luego, ¿qué sucede? En el banquete. ¿Qué sucedió? Ellos llegan, tienen temor, y en el banquete, ¿qué sucede? Eso es lo interesante. Y aquí vemos la cultura. Eso es muy interesante. No lo sentó en orden del primogénito al menor. Ellos se sentaron. Porque recuerden que que él no estaba ahí, ¿no? Dice que lo sentó. No, dice que lo reconoció. Y ellos se sentaron del primogénito hasta el más joven. No, en la forma que se sientan en la mesa, es muy probable que era su tradición, ¿no? Sentarse, siempre darle la honra y el lugar al más grande, y ya de ahí seguían los demás. Pero están ahí en el banquete y algo sucede cuando llega José. ¿Quién recuerda? Porque José en este momento no está, se los llevó su siervo de José a su casa. Y luego dice que se aparece José al mediodía. Y ellos sabían que iban a comer porque lo habían escuchado al siervo y sacaron los presentes, todo lo que el padre les había dicho que llevaran, la miel, las almendras y todo eso. ¿Y qué sucede aquí? Nos da un poco de la cultura. Nos dice que los egipcios no podían comer con los israelitas. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Cómo sirvieron la comida? A cada quien le dieron aparte, dice. Pero al final del capítulo nos dice que todos comieron, los egipcios con los egipcios, y José fue el que repartió las viandas y todo con sus hermanos. Pero no podían comer juntos, porque dice la Biblia que era abominación ¿para quién? Para los egipcios. Entonces eso sucede, y luego en el 44, ¿qué vemos? Vamos, hermanos, participen. Yo sé que sí se sabe la historia, ¿verdad? Pero yo les voy a decir estos relatos importantes porque si lo sabemos ya no los tenemos que repasar tanto en la clase. ¿Qué más? Exacto, entonces los envía, Faraón los envía, ¿y qué hace ahora con los sacos de comida que llevan los ahora sí son los 10? Y los 11, porque llega hasta Benjamín, ¿no? Y va Simeón. ¿Y qué sucede? ¿Quién me puede decir? ¿Van a Rosita?
Que abrieron sus cosas. Alguien llegó a Benjamín con ellos y abrieron sus cosas. Le dijeron que se le llevó la copa de.
Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque muchas de las veces se nos queda en la mente que hubo 3 encuentros o 3 idas a Egipto. En realidad fueron 2. Aquí dice que no llegaron, apenas iban saliendo de la ciudad. Entonces no llegaron a Canaán con su padre cuando los encontró el siervo de Faraón. No hubo, quiero que entiendan que no hubo la tercera venida, nomás fueron 2. Pero aquí podemos ver que hubo 2 aspectos. Primero llegan al banquete, se van con la comida, pero les echa la copa. Cuando les echa la copa, el siervo sale a su encuentro y dice que justo cuando salieron de la ciudad, o sea, no habían llegado lejos, y los regresa. A veces pensamos, y porque a veces yo también así pensé, que era la tercera vez, que llegaron y luego ya regresaron. No, nunca llegaron a Canaán la segunda vez, sino que en el encuentro, en su ida, y no habían ido muy lejos, los regresaron. Y cuando los regresan, ya sabemos la historia, ¿no? ¿Qué sucede? A ver, ¿alguien más? Y ya estamos en el cual, en el capítulo 44 a la mitad, ¿no? Un poquito más abajo. Algo muy interesante aquí sucede. Que qué le dice, ¿quién habla con Faraón? Judá. Una vez vemos a Judá. ¿Y qué le dice? Faraón le dice, ¿por qué me han hecho esto? Y Judá les dice, no, ¿cómo cree que vamos a hacer esto si regresamos con su dinero Vea, eso, por eso quiero mencionarles. Él les está diciendo, somos gente honesta. Regresamos y te trajimos el dinero que nos llevaron y trajimos más para comprar y estábamos aquí. ¿Cómo te vamos a hacer esto? Una vez más, el hombre justificando su postura, pero no hasta cuándo. Hasta que ve su necesidad una vez más. Porque si realmente hubiesen sido honestos, como dice, oye, acabo de comprar algo y traigo el dinero, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a esperar hasta que me lo acabe y luego voy y lo pago? Yo creo que esa no es la... Pero bueno, entonces dice que es honesto. En este caso ya vemos en el 44 que que José ya no, ya no puede, y en el 45 se revela. Ya salió de frente de ellos porque le ganaron las lágrimas y se regresa. Y en el capítulo 45 ya se revela a sus hermanos, ¿no? Les dice todo lo que había pasado, todo lo que él hizo, todo lo que ellos habían hecho, y él, hay reconciliación, hay arrepentimiento, y les pide por su padre, ¿no? ¿Cómo están? Y ¿qué pasa después en el 45, hermanos? ¿Quién me puede decir? 45, capítulo 45. Ahí en sus Biblias tienen subtítulos, ¿no? Hermanos. ¿No, hermana? No. ¿José se va a qué? Se da a conocer, si se revela. Eso es ya cuando regresaron, que los regresó, ya no aguantó, ¿verdad? Y dice que se agarró del cuello de ellos y lloró y lloraron. Pero luego les dice José a sus hermanos que hagan qué. Que fueran por su padre, ¿verdad? Primero les pregunta, ¿cómo está mi padre? Y luego ya le dice, tráiganlo. Y los llevó, aquí ya les dio qué. Ya no se fueron caminando. Pero les dio carros y todo, o sea, ya para que fuera más pronto la venida. Y les dijo, vénganse para acá porque aquí hay provisión para ustedes, ¿verdad? Entonces, en el 45, eso sucede. Y en el 46 vemos que aquí sale que Israel con todos los que tenían y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. ¿Qué pasó en el 46, hermanos? Es el viaje de Jacob a Egipto. ¿Qué sucede? Es para que lo tengan fresquecito, hermanos, para que vean. El hermano David me preguntó que cuántos entraron. Eran 70 los que entraron. Yo dije 72, no, perdón, hermano, eran 70 los que entraron de Israel a Egipto. 62 más José, más los hermanos, más los dos hijos.
Los que entraron.
Sí, estamos hablando de israelitas, ajá. Sí, sí, sí. José ya estaba ahí, pero lo cuentan aquí. Después dice que lo cuentan también. E incluso contaron también a los dos hijos de José, que eran medias tribus. También los cuenta. Por eso dice que son 70. Entonces, ¿qué sucede? Todos se van y van en camino. 47. La familia de Jacob honrada, dice mi título. ¿Qué sucede aquí en 47? Aquí algo interesante, quiero que... Vamos a leer el versículo del 1 al 3, hermanos. Vamos a leerlo. Algo interesante dice, vino José y lo hizo saber a Faraón. ¿Qué le hizo saber? Que ya habían llegado toda su familia y su padre. Y mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tenían, han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron. Ahora, ¿por qué respondieron de la manera que respondieron? ¿Quién se acuerda? ¿Hermana Miriam, se acuerda?
Se supone que no debían responder así, porque los egipcios...
No podían hablar directamente con Faraón. Sí. Pero recuerden que, ¿por qué respondieron? Exacto, o sea, aquí están dos jovencitos delante de Faraón. ¿Y por qué se atrevieron a hablarle así? ¿Quién les dijo? José les había dicho, cuando se encuentren delante de Faraón, díganle que son estos, díganle que son pastores, y díganle que la tierra de Gosén va a ser para ustedes. En pocas palabras, José les dijo, hagan esto y esto y esto. Sí.
Él les dijo que no dijeran que eran pastores de ovejas, y ellos dijeron que eran pastores de ovejas.
dice que no dijeran. Dice, y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón. Estoy en el 46, ¿no? Y los hombres son pastores. Dice, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son, ¿quién le dijo? Aquí está hablando ¿quién? ¿A quién le está hablando? Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llame y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos. Entonces, ¿sí les dijo o no les dijo? Sí les dijo, ¿ya ve? Ahí. Exacto, eso es lo interesante, de que los egipcios no querían a los pastores, era un oficio de lo más bajo, ¿verdad? Pero aquí vimos que José les está diciendo, cuando llegan delante de él le dicen que son estos. Entonces llega él con Faraón y lleva a los cinco y ya los cinco le dicen, soy esto, somos pastores de ovejas desde pequeños. Y esto dice todos, ¿verdad?, que incluye el hecho que también José era pastor. Es lo interesante, o sea, el mismo José les está diciendo cómo responder. ¿Por qué? Porque no conocían la cultura, no conocían la situación. Y sí era algo, ahí nos dice que era de lo más bajo el oficio de ser pastor. ¿Por qué menciono esto? Porque luego vamos a ver en la lección cómo Dios mismo nos da todas las cosas y lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptarlo. Y Él nos dice cómo vivir. Aquí les está diciendo, José les está preparando la tierra. O sea, Faraón se la da, sí, pero ¿quién se la pidió? ¿Quién fue antes? Incluso nos dice que antes fue y andaba mirando él, ¿verdad?, las tierras y los llevó a Gosén. Entonces, José fue el que les llevó a esa tierra. José fue el que les dijo cómo responder, cómo dirigirse a Faraón. ¿Para qué? Para que Faraón les diera lo que José les estaba pidiendo. Entonces, por eso es importante, hermanos, porque a veces nos quedamos un poco confusos en la vida o lo que nos está enseñando, ¿verdad? Bueno, entonces ya llegan, están en Gosén. Mismo José les enseña cómo dirigirse a Faraón. Les dice, cuando vean, vayan con él, les dice esto, les dice el otro. Les dice que somos pastores. Y sin duda alguna aquí, a eso me refería, el hecho de que los varones hablaron así de esa manera no fue por su propio ser o su propio sentir, sino fue por la autoridad de José que les dijo. ¿Y José de dónde sacó esa autoridad? Mismo Faraón se lo dio, ¿no? Le dijo en el versículo 37, cuando le estaba hablando que le interpretó los sueños y todo, le dice, hagan todo. Faraón le dice a los egipcios, hagan todo lo que él diga. Entonces esa autoridad era dada. Bueno, ahora sí, hermanos, agarren su hojita, vamos, ahí más o menos, ya lo que no quedó claro lo vemos específicamente en la lección. José, hijo de Jacob y tipo de Cristo, Génesis 37, del 1 al 50 y 21. Pero ahorita estamos en su regreso, Génesis 42, del 1 al 48. Dice, un tiempo en que los hermanos de José clamaron por misericordia. Vamos al 43, 18 al 23. Podemos empezar el 16. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer, hermana, y por favor ayúdenme a buscar Marcos y Romanos, por favor. Alguien. Adelante, hermana.
¿Del 16 al 23?
Sí, por favor.
Okay. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto de nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad descendimos al principio a comprar alimentos Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos.
Hasta ahí, hermana, gracias. Vean la respuesta, interesante, ¿no? Yo no me puedo imaginar estando ahí todos los hijos de Israel, escuchar al segundo de Faraón decir estas palabras y no preguntarse, ¿a qué Dios se refiere? Porque José les dice, el Dios de tus padres, yo recibí lo mío y el Dios te lo ha dado. O sea, no sé, quizás era tanto su temor, tanta su angustia que no se percataron ahí, era por, como para dar gracia y alabanza al Señor, ¿no? Porque tenemos que entender que Faraón y ellos tenían muchos dioses. Para ellos, un dios, de hecho, incluso el Faraón era el dios de ellos, ¿verdad? Era como un dios, un tipo de dios de ellos y se manifestaba. Entonces, esta declaración de José como que no tiene sentido. Y los hermanos así se quedaron como, pero bueno, no dijeron nada. Aquí vemos el hecho de que a través de pedir o explicar la situación, están pidiendo ¿qué?
Misericordia.
Misericordia. Están pidiendo, como dice ahí, en un tiempo en que los hermanos de José clamaron por misericordia. O sea, ellos pensaban que ya, hasta aquí llegaron. Pero no, entonces de la misma manera lo vemos en el periodo del tiempo, dice en nuestra lección, el periodo del tiempo de angustia de Jacob llevará a los judíos a clamar a Cristo por misericordia. Recuerden que en el periodo del tiempo de la angustia de Jacob estamos hablando en la última semana de Daniel, ¿verdad? Específicamente, no en la tribulación cuando empieza después del rapto, sino estamos hablando en la última semana de Daniel, que son los 7 años, 3 años y medio, y es en los primeros 3 años y medio, vemos que ahí no hubo clamor ni nada, ni clamor por misericordia, ni buscar al Señor Jesucristo, al Mesías, porque todo estaba bien. Si recuerdan, eso fue del tiempo de la prosperidad y lo vimos con el pastor la semana pasada. Después de ahí, sucede que profanan el templo, ya saben que no es el Mesías, y entonces empiezan a huir, porque ya vienen en contra de ellos, y es cuando están buscando misericordia. ¿Alguien buscó Marcos 10:47? Adelante. Hermana Graciela.
Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzaron a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Y aquí vemos cómo la gente misma, ¿no?, le está pidiendo misericordia al Señor Jesucristo. ¿Qué pasó ahí en esa situación? ¿Sí pueden ver por qué le estaban diciendo ten misericordia de mí? En Marcos 10, ¿quién lo puede decir?
Un ciego,
era un ciego, ¿verdad? Que el Señor le da la vista. ¿Cómo se llamaba, hermano? ¿Se acuerda? ¿Quién era? ¿Bartolomé o?
Bartimeo,
exacto, perdón. Bartolomé es su discípulo, ¿verdad? Por ahí andaba. Bartimeo, lo sana y es cuando, después de que lo sana, le pide misericordia, ¿no? Pero lo interesante es de que ya le está pidiendo por su vida, no por su enfermedad. Y eso lo podemos ver en José, en los hijos de Israel, ¿no? Bartimeo primero, ¿qué está enfrente de ellos que no ven? Su necesidad. O sea, no tienen vista, no tienen hambre, es lo mismo, ¿no? Su necesidad. Ya cuando se les da la comida y todo, entonces empiezan a rogar, ¿por qué? Por su vida, piden misericordia. Entonces, esa es una de las cosas que vemos que a un Bartimeo ahí podemos tomarle como figura, ¿verdad? Entonces ahí, ¿quién buscó Romanos 10? Romanos 10, 13. Lea del 8, hermano, perdón. Lea del 8 al 13.
Del 8 al 13. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Y aquí una vez más nos dice que nosotros como cristianos debemos de invocar al Señor, ¿verdad? El invocar es pedir de su misericordia. Porque dice, no solamente que estamos destinados a la condenación, pero dice específicamente que la ira de Dios está sobre todo aquel que no le ha recibido. Entonces, su misericordia es de que cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo, ya no está esa ira en contra del Hijo. Ya no está esa condenación. Entonces, es una vez más, cómo clamaron por misericordia. Número 5. Un tiempo en que José les dio el grano gratuitamente. Ya lo leímos en el 42, 37 y 43.1. Dice, al devolver su dinero en sus costales, y así Cristo dará libremente y gratuitamente salvación a los judíos en el periodo de tribulación. Isaías 55.1. Vamos a ese, hermanos. ¿Quién lo tiene? Hermano Andrés, lo lee, por favor.
Todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
Aquí es interesante que, aunque no tienen dinero, y el Señor Jesucristo lo sabe, de todos modos les dice, vengan y compren. Eso es lo interesante. O sea, el hecho de que no tienes dinero no quiere decir que se te va a regalar, que se te va a dar, se te va a vender, pero ya no es con tu dinero, sino con el precio que el Señor Jesucristo pagó. Quiero que entiendan, hay un precio, no es regalado, pero nosotros no lo tenemos para comprar. Entonces, ¿qué es? Es la misericordia y el hecho de que Dios da gratuitamente. Él no lo da. Todavía se tiene que comprar estas cosas, todavía se tienen que adquirir con un costo, pero el Señor es el Jesucristo el que da ese costo. ¿Sí, hermana? ¿Todo bien, hermana? ¿Sí? Ah, vi como que tenía una pregunta. No me haga eso entonces. Bueno, seguimos. Vamos a la número 6. No creo que vamos a terminar. Número 6. José sabía todo en relación a sus hermanos. Jesús sabe todo lo que acontecerá con su pueblo y con nosotros. Y aquí usa la cita de Génesis 43:32. Perdón, 43:33. Vamos a Génesis 43:33. Y dice, y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y el 34, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de los de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Aquí es claro que ellos se sentaron de esa manera, pero José sabía. Entonces, José los conocía a cada uno de sus hermanos y por eso dice que Jesús nos conoce. José conocía. Él no les dijo que se sentaran así. Ellos se sentaron. Y lo interesante es que José identificó que se sentaron desde el más grande al más chico. ¿Y qué hizo José? ¿Al más chico le dio qué? 5 veces más. Eso es interesante. No sé si será por el hecho de que dicen que los últimos serán primeros, los primeros serán últimos, pero yo creo que aquí es el hecho también de que él se compadeció de su hermano, ¿no? Como fue tratado él siendo el más joven. Como porque normalmente, si usted viene de una familia numerosa, al más joven, ¿qué le toca?
Lo menos.
No lo menos, a veces tienen más, pero tienen todo lo que... Todo lo que el más grande ya no ocupó o los que seguían, ¿no? Todo lo que ya estaba usado. Se pudiera decir las obras, pero ya ve la mamá, dice, no, este todavía está bueno, aunque tenga un hoyo abajo, todavía está bueno, lo puede usar. Y se le da al joven. Y muchas de las veces así, no estoy diciendo, hermanos, que menospreciamos al joven, pero sí a veces el joven tiene de lo que sus hermanos gozaron cuando estaba nuevo. ¿verdad? Entonces, pero aquí José lo hace al revés. Le da más al más joven, 5 veces más, y los demás no se fijaron. Dice que bebieron y se alegraron, ¿verdad? Interesante. Le digo, hermanos, que hay muchas cosas aquí que uno puede seguir. Seguimos. ¿En cuál íbamos? En el 6. ¿Quién buscó entonces Lucas 5:22? Hermano Luis, 5:22.
Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones?
Ahora, para darles qué está pasando aquí. Recuerden que Jesús está hablando y unos jóvenes traen a quién, a un paralítico, lo bajan por el centro de la casa, lo sana, y el Señor Jesús sabe que los fariseos, los saduceos y todos los escribas que estaban ahí estaban pensando entre sí: ¿quién es este para pedir, para dar, otorgar el perdón de pecados? Y es cuando el Señor les dice: ¿qué es más fácil, decirle tus pecados son perdonados o levántate y anda? ¿Verdad? Entonces es cuando el Señor Jesucristo, tenemos que saber lo que dice la palabra, dice que sabía, no era una interpretación. A veces nosotros nos damos cuenta lo que una persona quiere decir por sus facciones especiales, sus modismos o sus facciones o cómo se expresa, pero no, aquí dice la Biblia que él sabía, era parte de su kenosis, o el Señor se lo reveló, no sabemos, porque recuerden que él se despojó de su deidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo supo? Sería la pregunta. Por el Espíritu Santo. Yo también creo igual, fue revelado. Él no lo sabía, pero el Espíritu Santo se lo reveló. La explicación más fácil sería, pues es Dios. Pero recuerden que aún en eso él se despojó. Sí, hermano Dante. Eso, el poder del Señor. Y sabemos que ese es el Espíritu Santo, ¿no? Así es. Entonces, es interesante. Quiero que se queden con la idea de que el hecho de que Él era Dios, cuando se despojó, no tomó atributos cuando Él quería o no. Todo fue revelado, igual que a nosotros. Entonces, Él sabía. Seguimos, hermanos. 7. Las misericordias de José trajeron beneficios a los suyos, 43:34, así como a la tierra. Cristo mismo se da a todo aquel que clama a Él. Vamos a 43:34, hermanos, 43:34. Génesis 43:34 dice, desde el 33, y se sentaron, pues ya leímos el 33, ¿no? Y se sentaron, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera que las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Yo me pregunté, ¿por qué puso el pastor este versículo si dice que todo el mundo, verdad? Pero vemos anteriormente a eso que le dio de comer a los egipcios, le dio de comer a todos los de su casa, aún los que servían, y dice que comían todos a la misma, vamos a leerlo, ¿qué les parece? ¿En dónde estaba? Bien aquí. En el 31, y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo: poned pan, le está diciendo José al siervo, y dice, y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Aquí nos dice que comían, o sea, no nomás en esta situación o en esta ocasión, sino era la costumbre en la casa de José. Todos comían, pero él aparte, porque no podía comer con los egipcios. Entonces, si vemos ahí, pudiéramos decir que en la casa de José, José proveía para todos, ¿verdad? Entonces, así vemos lo que dice aquí, que las misericordias de José trajeron beneficios a los suyos, así como a la tierra. Cristo mismo se da a todo aquel que clama a Él. Y ¿quién encontró primera de Juan capítulo 3? Hermana, empiece del versículo 16, por favor.
En esto hemos conocido el amor, en que Él nos envió por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
Gracias. Le pedí que leyera del 16 para que vieran el contexto. Aquí está comparando el hecho de una persona que tiene y no le da a su hermano que está en necesidad. Y luego lo compara como Dios Padre y Dios el Señor Jesucristo, ¿no? Que dice, quizás ellos no den que el corazón le qué. Que dice que su corazón le traiga qué. ¿Sí lo leyeron, hermanos? Amados, si nuestro corazón no nos reprende. Entonces, aquí se la está dejando a cada persona. A cada persona es la responsabilidad. ¿Y qué nos va a reprender? Nuestro corazón. Pero si el corazón no nos reprende, dice, no se preocupe. Tenemos al Señor Jesucristo. Ahora, ¿Él nos va a reprender? ¿O a qué se está refiriendo que lo tenemos? A que Él va a suplir la necesidad. No que va a reprender, recuerden. Aquí está diciendo que la reprensión es para uno mismo, porque pudiendo haberle ayudado, no lo hicimos. Pero para el hermano en necesidad, no se preocupe. Porque si ese hermano no le pudo o no le compartió, él tiene al Señor Jesucristo, que sí suple, que sí da, que sí, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? ¿Sí lo leí? ¿Sí lo vieron, hermanos? Ahí mismo dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos. Pero están en el 22, perdón, la segunda parte. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, gracias a Dios por su misericordia y sus bendiciones. Porque no siempre nosotros guardamos sus mandamientos y hacemos lo que Él nos pide. Pero Dios siempre nos provee para nuestras necesidades. Gracias, así fue, gracias a Dios, así Él bendice a los suyos, ¿no? Trae las misericordias de José que trajeron bendiciones a los suyos. Bien, seguimos, hermanos, versículo, me tengo que apurar, 8. José trató con sus hermanos en amor. 44:17, ¿quién no tiene? Génesis 44:17. Eso me tocaba a mí, ¿verdad? Ahí voy, hermanos. 44:17 dice: José respondió: Nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallado la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Recuerden que aquí es cuando los pone delante de él que ya encontraron la copa y Judá le dice, no, todos nos quedamos por siempre. Le dice, no, yo no voy a hacer tal cosa. Solamente en el saco que se encuentre la copa, él será mi siervo y los demás se pueden ir. Y lo vemos aquí en el 8. Jesús disciplina a aquellos que ama. Y esa ya la sabemos, ¿no? Esa cita. ¿Qué dice, hermano? A ver, de memoria, hermano Andrés. ¿Sí se lo sabe?
Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo. A que lo reciba por hijo.
Así es, así es. Entonces recuerden que la disciplina y el azote viene por el hecho de que nos ama, ¿verdad? Entonces aquí la reprensión es el amor, el hecho de que no le va a cobrar a todos, solamente el que lleva. Pero José ya sabía, él fue el que planeó todo. Entonces era una forma de tratar con ellos en amor. Seguimos, 9. Dice, José se revela a sus hermanos. Aquí es interesante, por eso les decía que nomás fueron dos veces que fueron a pedir comida. La primera vez, en el cual se les da y se les regresa el dinero y se queda Simeón, porque creen que son espías. Y la segunda vez, cuando después del banquete se les da la comida en los sacos, se echa la copa y salen a la ciudad y los regresan. Al regresarlos, se dice que era el segundo año. Entonces es interesante porque en el 9 dice, José se reveló a sus hermanos a los 2 años de los 7 años de hambre, a la mitad de la semana de años, 3 años y medio, después que el anticristo profane el lugar santísimo. El pueblo judío reconocerá a Jesús como Salvador y Mesías, y entonces se volverá a Cristo buscando liberación. Entonces, lo que está diciendo aquí es de que el primer año de hambre, este era el segundo de 7. El segundo refiriéndose al hecho de que ya habían ido a comer y estaban, ya habían saciado su necesidad por un tiempo y tuvieron que regresar. Aquí tenemos también en la gran tribulación, la primera parte era, ellos vivían en abundancia, vivían bien, y después, ¿qué sucedió? Fue abominación, se revela el anticristo, y ellos saben que no es el Mesías, y entonces ya es cuando buscan al Mesías, buscan la misericordia del Mesías, ¿no? Y dice aquí, Daniel 9:27, ¿quién lo tiene, por favor? Daniel 9:27. ¿Alguien? Hermana Liliana, adelante, gracias. Entonces aquí está, obviamente está hablando del desolador. ¿Quién es el desolador? En este caso, el anticristo. Entonces todo eso va a ser hasta que venga el anticristo. El pueblo judío reconoce a Jesús como Salvador y Mesías. Y entonces se volverá a Cristo buscando liberación. Y liberación obviamente es de la persecución del anticristo, ¿verdad? Bien, vamos al 10, hermanos. José fue su única fuente de subsistencia para que sobrevivieran. 45:7, lo leo, dice: Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Entonces aquí vemos que es la explicación que José le da a sus hermanos, ¿verdad? Que no se culpen, no pasa nada, esto todo lo hizo el Señor. ¿Quién me busca? ¿Quién encontró Juan 3:36? Empecemos del 31. Hermano Daniel, adelante, por favor.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Y aquí nos habla que la ira de Dios está sobre él, ¿verdad? No verá la vida. Entonces, algo claro ahí, tenemos que José, a través de él, sobrevivieron todos y nosotros... si queremos la vida en abundancia, es con el Señor Jesucristo, si no, tendremos la condenación que es. También vamos a vivir para siempre, hermanos, ¿eh? Acuérdense que la eternidad es también para el incrédulo, pero en tormento. Así es. Seguimos. 10. José fue... ahí estábamos, ¿verdad? 11. José perdonó a sus hermanos. 45:8 dice: Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Al declarar esto, José está diciendo y reconoce que el acto que se hizo en contra de él, aunque fueron sus hermanos, él no lo toma en contra de ellos, ¿no? Sino ya está reconociendo que fue todo propósito de Dios para su vida. Y Jesús perdona a sus hermanos cuando miren en su venida al que traspasaron y lloren por él como se llora por hijo unigénito. Aquí busquen Zacarías 12:10 y también Lucas 23:34, por favor. Hermano Dante lo tiene y ahorita está hermana.
Y derramaré sobre la casa.
Afligiéndose como por el primogénito, ¿verdad? Aclamaron. Y en el Lucas 23:34, hermanos, dice también, desde el 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, Le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí nos está hablando de que el mismo acto que que José tuvo ante sus hermanos, el Señor Jesucristo lo tiene ante quien los crucificaron, ¿verdad? Aquí es específicamente a los romanos, le dice, él lo dice en general, porque sabe que está muriendo por el pecado de la humanidad. Dice, Padre, perdónalos. Así como José, en su relato que dice, no lo tomen a mal, que le dice a sus hermanos, Dios lo propició así. Entonces, una vez más, nos demuestra que hay perdón en el Señor Jesucristo para sus hijos, toda la humanidad, y aquí también José. 12. José salvó a toda su familia. 45, 25 al 28, se los leo. Génesis 45, 25 al 28 dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dijeron las nuevas diciendo, José vive aún y él es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. ¿Ya vieron por qué les dije que es importante cómo regresaron? O sea, el padre todavía está en su necedad. Me están mintiendo mis hijos. Muy probablemente conocía a sus hijos y sabía que eran no solamente capaces, sino hábiles para hacer mentiras. ¿Pero qué fue lo que al final lo convenció? Vio los carros. Entonces él sabía que un carro de esos no lo pudieron ver comprado con el dinero que llevaron. Entonces pudo haber sido. Es una vez más, hermanos, el hecho de las cosas que a veces nosotros, aun cuando el Señor nos da todas estas bendiciones, a veces no nos lo creemos. Y a veces, quizás porque es nuestra misma aflicción o el mismo sentir de que no, ¿cómo me puede suceder a mí? A una vez le ha tocado que dice, no, yo soy el más desdichado y nada bueno me puede suceder. Y luego le sucede algo bueno y dice, no, eso no era para mí. Eso fue equivocación, fue error. Así me imagino yo a Jacob, diciendo, ¿me estás hablando de mi hijo que vive? ¿Qué desdichado soy yo? Me estás mintiendo. Y sale y ve los carros. Y dice, vámonos, hasta aquí llegó. Ese basta, hermanos, yo creo que es, más bien dicho, a su persona, ¿no? Basta de sufrir, basta de estar en este pasado. Vamos hacia adelante. Muy interesante. Gracias a Dios. Seguimos, porque ya no voy a tener tiempo para terminar. José salvó a toda su familia, ya lo leímos, ¿verdad? José dijo a sus hermanos que se acercaran a él. 45:4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y aquí en la lección dice, Jesús perdonará a sus hermanos cuando miren en su venida al que traspasaron. A ese ya lo leí, perdón. Jesús dijo a través de Pablo, todo Israel será salvo. Romanos 11:26. ¿Quién lo tiene, hermanos? Hermano David, adelante, hermano. Ahí cuando dice y apartará a Jacob la impiedad, también puedes referirse a Israel, ¿no? Apartará de Israel la impiedad. Entonces todos serán salvos. Sin duda alguna el Señor tiene un trato especial para su gente, para su pueblo escogido, no para sus hijos. Y sabemos que ellos heredarán la tierra, ¿no? Entonces, porque así se les ha prometido y aquí vemos que serán salvos. Cuando dice todos, recuerden que siempre está el hecho de que ese todo no es explícito. Es el que cree en él, el que le busca. Porque aún podemos ver que en la tribulación, en la angustia de Jacob, no todos fueron salvos. No todos fueron y entraron al milenio, ¿verdad? Entonces, los que decidieron por Cristo, después de que se les reveló, son los que entran, los que pasaron el tormento y toda la situación. Ok, seguimos. 13. José dijo a sus hermanos que se acercaran a él. Y esa ¿la leímos, hermanos? Sí, ¿verdad? 14. José se reconcilia con sus hermanos. 45:15. Alguien búsqueme, por favor, Efesios 2, del 14 al 18. Jesús otorga reconciliación a través de su cruz. 45:15 dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Ese llorar y ese hablar, sin duda alguna, es reconciliación, ¿verdad? ¿Quién tiene el Efesios? Efesios 2, 14 al 18, ¿alguien? Hermano Luis Bello, por favor. 14 al 18, hermano.
Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.
Entonces aquí vemos que la reconciliación no es solamente quedar bien, sino también restaurar nuestra posición que el Señor tenía para nosotros, ¿verdad? Aquí es no solamente la familia se unieron y hubo perdón, pero también hubo restauración y José mismo les restauró un lugar de provisión de donde el Señor les dio todo. Entonces, ese es el hecho de que José dijo a sus hermanos que se acercaran a él y la reconciliación. 15, hermanos. Este va a ser el último porque ya no tenemos tiempo y ya cuando llegue el pastor pasaremos a su reinado. En su reinado es cuando habla de el tiempo del milenio, ¿verdad? Pero por dado el tiempo no vamos a alcanzar a terminar, pero por lo menos vamos a terminar esta sección. Número 15, José se reveló a sus hermanos la segunda vez que vinieron buscando alimentos. 44:4, ya lo leímos. Jesús se dará a conocer abiertamente cuando venga por su pueblo en su segunda venida. Filipenses 2, 10 al 11. ¿Quién lo tiene? Hermana Jimena, ahora sí. Gracias, hermana.
Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Ahora, recuerden que aquí vemos que su segunda venida tiene dos avenimientos, ¿verdad? La venida en el cielo, donde todos somos los que viven, serán transformados, la primera resurrección, y ya después la segunda venimiento de su segunda venida es cuando literalmente llega y pisa tierra y viene a pelear en Armagedón. No sé si es la razón porque vemos en José, a veces pensamos que son tres, pero son dos, van, comen, se regresan y en el camino los regresa el Señor. Dos situaciones de su segunda venida antes de revelarse, ¿verdad? Entonces, interesante, hermanos. Les animo a que sigan leyendo la historia de José. Es muy importante saber los detalles. Léanlo en tiempo que tenga. Nomás llegamos hasta el 47, falta el 48, 49 y 50. Repáselo, hermanos, repáselo para que sea más para que cuando veamos en las lecciones pueda que lo tenga más fresco en su mente, porque hay detallitos que se nos olvida, conocemos los eventos mayores o los principales, pero a veces se nos olvida todo lo que sucede entre medio, ¿verdad? Comparta, cuando se vea con los hermanos, platiquen de la escuela dominical. Algo interesante nos sucedió a nosotros, estábamos en la casa del hermano Luis, y estábamos hablando de la adopción. y nos llevó a la doctrina. Y ¿cómo nos pusimos, hermano Luis? No, estuvo bien buena la cosa. Y resulta ser de que en el milenio, ahí habla, bueno, en la siguiente parte habla de la adopción. Ahí estaba la hermana Miriam. Te dijo que lo iba a estudiar, hermana, ¿eh? Hay que refrescar porque vemos en el milenio y habla también de en la segunda parte de la adopción. Una de las cosas muy interesantes. A veces el Señor así nos en nuestras pláticas nos puede hacer recordar ciertas doctrinas que no hemos repasado o que ya se nos olvidaron o que quizás no las entendimos bien. No espere, hermanos, hasta que el pastor la repasa o que tenga que enseñar sobre ella. Usted venga a él. Dígale, pastor, no entendí esto bien. O usted mismo, yo le voy a asegurar que en vez de darle la respuesta, si usted lo busca y lo estudia por usted mismo, le va a sacar mucho más. Le va a sacar mucho más. Y si hay cosas que ya no entendió o que se le hizo complicado en la Biblia, entonces ya acuda al pastor o hay muchos buenos libros también. Pero lo importante es el hecho de que sabemos las historias. A veces ya no los queremos leer o cuando los estamos leyendo los repasamos bien rápido. Porque ya sabemos los versículos, porque ya sabemos lo que sucede. Tómese su tiempo, hermanos. Lea los detalles, lea cada palabra, porque el Señor a través de cada una de ellas nos enseña. Sí, hermano David.
Sí, bueno, dos cositas.
Sí.
Me llamó la atención cuando dice que no se sentaba con José para comer, a pesar que era él. Él era un hombre importante.
El segundo en Faraón, ¿verdad?
¿No?
Uh-huh.
Y aún así, él no usó su...
No se impuso.
Y me recordaba el Señor Jesús que dice Juan 15:18, bueno, dice algo así como: el mundo os aborrecerá. Si a mí me aborrecieron, a vosotros. Y también de Moisés que decía: no quiso ser llamado como hijo de la hija de Faraón.
Sí, que
en hebreo,
sí, cuando lo tomaron, ¿verdad? De,
sí, no
del río.
Así. Entonces, me recuerdo. Y la segunda cosa que me llama la atención es cómo en toda la historia la Biblia a veces a Jacob le llama Jacob y luego le llama Israel.
Sí. Le intercambia los nombres. Esa de Moisés era cuando él dijo que no estimó el ser hijo de Faraón. Rehusó. Ajá. Porque está rechazando el título que tuvo, ¿verdad? Igual que José. Que aún teniendo la autoridad y el título, no lo impuso, no puso su autoridad sobre los egipcios. Así es. Pues siga leyendo, hermanos. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a orar y en unos 10 minutitos después tendremos nuestro servicio matutino. Vamos a orar. Mi Señor y buen Padre, gracias te damos una vez más porque... ¿Cuánto no pudiéramos pasar hablando de la historia de José y comparando, mi Señor, las cosas en su vida como el Señor Jesucristo, los tipos, aún, mi Señor Padre, cada palabra que nos enseña en la vida de José, mi Señor, cómo fue cumplido en ti? Gracias, mi Señor, porque tú durante toda la Biblia nos hablas de tu Hijo, nos hablas de las obras que ha hecho tu Hijo por nosotros. Y mi Señor, sin duda alguna, si tomamos el tiempo para buscar y estudiar tu palabra, quizás no sea el estudio de la escuela dominical, pero que compartamos tiempo en tu palabra, que nos deleitemos en buscar en tu palabra. Sin duda alguna, entenderemos que hay muchas cosas más que no comprendemos. Aún, mi Señor, aquellas cosas que creemos que sabemos, a veces se nos olvidan los detalles. Y cuán importante es tu palabra. Cada palabra, dice que cada tilde, cada letra, mi Señor, es importante. Y nada pasará. Mi Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos un libro que nos enseña de ti. Y nos da, mi Señor, las instrucciones para poder vivir aquí en este lugar que nos has traído, que nos has creado de forma aceptable y de forma que te agrade a ti, mi Señor. Sin duda alguna que el hombre no tiene excusa, en decir que no sabía cómo debía de comportarse, no sabía cómo debía ser. Porque aún, mi Señor, tú has puesto en nuestros corazones tu palabra. Aún podemos ver, mi Señor, en el firmamento de tu creación, tu ser. Y vemos, mi Señor, tu gloria en todo lo que tú has creado. Pero, mi Señor, gracias por tu palabra. Porque el corazón puede ser engañoso. Y aún, mi Señor, podemos tomar a la ligera todo lo que tenemos aquí. Y pensar que el hombre lo ha mejorado. O el hombre lo ha subsistido por sí mismo. Y no reconocer tu mano que obra en nosotros. En nosotros como hijos y en nosotros como la humanidad que tú creaste. Mi Señor, ayúdanos a siempre reconocerte en todo lo que hacemos, a reconocerte en todo lo que tenemos y a darte honra y gloria a ti, mi Señor, porque por ti proveen todas las cosas. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos has enseñado. Ahora ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra. A no ser como decía el versículo, que el que tenía los bienes y vio a su hermano, no le proveyó. Pero aun si así fuera, mi Señor, gracias porque tenemos al Señor Jesucristo, que Él suple todas nuestras necesidades, al que guarda sus mandamientos, al que hace. Y gracias por tu misericordia, porque aun cuando no lo hacemos, tu misericordia está para cada uno de nosotros. Gracias porque tu misericordia es nueva y tu gracia es nueva todos los días. Te damos gracias y te pido que nos prepares, mi Señor, para el servicio de esta mañana, para escuchar tu palabra que pueda caer, mi Señor, en tierra preparada, en tierra trabajada, para que dé fruto y pueda crecer. Gracias, mi Señor, porque todo lo tenemos en ti gratuitamente. Que podamos siempre reconocer eso, que tú das en abundancia y das al que lo pide. Te damos gracias una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.